Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington, que llevamos hasta ustedes cada martes desde los estudios del Wellington Access Radio en Gosney Street en el 106.1 FM y a través de Facebook. Muchísimas gracias por sintonizarnos.
Hola, ¿cómo están? Recuerden que ¿Qué onda? Es posible gracias a la comunidad hispanohablante de Wellington, que nos mostró su generoso apoyo en la campaña de Give a Little que lanzamos el año pasado. Y por supuesto también al apoyo que nos brinda el Club Latino, que es la organización que nos cobija.
Esta noche estamos con ustedes en la locución Judith Baez y Betty Guerra. Elisa Ergui está en los controles técnicos y en la transmisión por Facebook se encuentra Daniel Taylor. ¿Qué tal, chicos?
Hola, buenas, ¿cómo van?
Muy bien, gracias.
Hola, hola. Y bueno, está también ya en el estudio nuestra querida Norca Mella Muñoz, la invitada de hoy, con quien hablaremos más adelante en la entrevista. Bienvenida, Norca.
Muchas gracias. Gracias por invitarme.
Un placer tenerte acá. Y bueno, el resto del equipo de ¿Qué onda? Lo forman Cristian Cornejo, Laura Moreno, Lorena Lemus, Leo Borrero, Armando Badín, que nos apoya con la postproducción desde Timarú, y Lalo Larrinaga, que se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente.
Un equipazo, digamos.
Sí, la verdad que sí, todos muy queridos. Y bueno, esta noche en ¿Qué onda? Tenemos a Elisa Ergui, que nos trae su sección de identidades latinas con el tema Entre sabores y memoria. Muy ad hoc para el día, ¿no?
Sí, 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 obviamente. O sea, todo casual, ¿no?
Y antes de Elisa, actually, que va la noticia de la semana de Cristian, que se nos pasó aquí. Y bueno,
la
también
de Betty.
¡Ah! Betty nos ha preparado un interesante tema de literatura que irá en torno a la invitada de esta
sí,
noche.
Sí, bueno, también a la comida, acerca ¿verdad? De comidas y sabores en la literatura.
Así es. Y bueno, como ya les adelantamos, en la entrevista tendremos a Norca Mella Muñoz, chef chilena que se ha forjado una destacada carrera en este país y que entró este año a la lista de las 50 mujeres más influyentes en el área de la cocina y la bebida en Aotearoa. Esto de la revista Cuisine, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues muy interesante. Al ratito vamos a platicar sobre esto con Norca. Y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, les recomendamos que escuchen el podcast. Tuvimos en entrevista a la cantante brasileña de jazz, Alda Reséndez, que se presentará en Cuba Dupa este sábado en Southern Cross y que además nos deleitó cantando en vivo y a capela con esa voz única que tiene Alda. Ay, la verdad que sí, maravillosa.
Nos dejó impresionados acá, boquiabiertos.
Sí, sí, sí.
Y bueno, sí, una interpretación muy, muy linda, muy interesante, y que porque fue una probadita del programa que presentará en Cuba Dupa.
Ah.
Así es que, pues, no se pierdan la entrevista con Alda, y pues además nos cuenta de su trayectoria, de un viaje que hizo recientemente. Muy, muy entretenida la entrevista. Y bueno, no se pierdan tampoco el festival tan esperado por todos en Wellington, que es Cuba Dupa. El programa está en línea y se presentan varios grupos de música latina. Esto ya es este sábado y domingo, que esperemos que el clima
coopere.
Ojalá, ojalá.
Por favor, Welly, pórtate bien.
Está todo el mundo cruzando, lo
sí,
veo.
Sí, sí, sí.
Todo el mundo enterrando un cuchillo en el jardín, que
así
dicen.
Así es, sí.
Para que se vaya la lluvia.
Y que se repita el tiempo tan hermoso que tuvimos el fin de semana, hombre, de sí, verano sí. Total.
Ay, sí.
Ojalá, bueno. Pero bueno, vamos ahora sí a los temas de esta noche e iniciamos con la noticia más sobresaliente de la semana en Latinoamérica a cargo de Cristian Cornejo. Te escuchamos, Cristian.
Buenas tardes, queridos radioescuchas y amigos que siguen la transmisión en línea de ¿Qué onda? Mi nombre es Cristian Cornejo y como cada martes les traigo un resumen con las noticias más destacadas de la semana en Latinoamérica. Iniciamos en Cuba, país que atraviesa una crisis que los historiadores ya comparan con el periodo especial de los años 90. Tras sufrir el sábado el tercer colapso total de su sistema eléctrico nacional en lo que va de marzo, la isla no solo lucha contra la oscuridad, sino contra un agotamiento estructural que hunde sus raíces en décadas de dependencia externa y un modelo económico hoy en fase crítica. El detonante directo de este colapso ha sido la caída del suministro de crudo tras el cambio de régimen en Venezuela a inicios de año, lo que dejó a La Habana sin su principal soporte energético. A esto se suma el endurecimiento de las sanciones por parte de la actual administración de Donald Trump, quien ha elevado la presión económica bajo una estrategia de asfixia dirigida a forzar un cambio de gobierno en la isla. El gobierno de Miguel Díaz-Canel, por su parte, se mantiene en una postura de resistencia cerrada, calificando las acciones de Washington como un cerco ilegal, mientras intenta gestionar un descontento social que ya no se limita a las redes sociales, sino que se manifiesta en cacerolazos y protestas en barrios periféricos. Históricamente, Cuba no enfrentaba una vulnerabilidad de esta magnitud desde la caída del bloque soviético. Sin embargo, a diferencia de 1991, el país hoy cuenta con una sociedad más conectada y una infraestructura mucho más degradada. Para mitigar esta emergencia humanitaria, alrededor de 30 países han enviado ayuda a La Habana como parte del convoy Nuestra América. México, con los buques Papaloapán y Huasteco, y Brasil, con una donación de 20.000 toneladas de alimentos, lideran un esfuerzo de solidaridad regional que intenta evitar un colapso total de los servicios básicos, mientras la inflación del mercado informal y la falta de transporte público por escasez de combustible mantienen a la población de la isla en un estado de supervivencia diaria. Vámonos ahora al sur, porque hoy, 24 de marzo, Argentina conmemora los 50 años del golpe de Estado de 1976. Este aniversario llega en un contexto político inédito, marcado por el discurso revisionista del presidente Javier Milei, quien ha relativizado el alcance del terrorismo de Estado durante la dictadura argentina, cuestionando la cifra de 30.000 desaparecidos y calificando los crímenes cometidos como simples excesos en un contexto de supuesta guerra interna. En la antesala del aniversario, la Iglesia Católica, académicos argentinos y organismos internacionales han advertido sobre una tendencia al autoritarismo en el discurso oficial, llamando a preservar la memoria como un pilar de la paz social. Se espera que este martes las calles de Buenos Aires vivan una de las movilizaciones más masivas de las últimas décadas, ya que, por primera vez en años, todos los organismos de derechos humanos han convocado a una marcha unificada hacia la Plaza de Mayo bajo la consigna Nunca Más, esperando una convocatoria récord que sirva como señal de desafío al discurso revisionista del gobierno. Hasta aquí el informe noticioso de hoy. Les dejo un abrazo y nos encontramos el próximo martes en otra edición de ¿Qué Onda?
Bueno, pues muy, muy duras estas noticias, ¿verdad? De Cuba y de Argentina. Bueno, yo no sabía que se cumplían esos 50 años.
Sí, sí. Bueno, en realidad, Cristian, se me adelantó un poquito porque yo dije, ay, este es mi aporte. Yo he ido a muchas marchas. Obviamente crecí en Argentina y es algo que, más allá de que pasó antes de que yo naciera, ha marcado toda mi vida, ¿no? O sea, muchos años de ir a marchas con mi mamá, con mi hermano, con mis amigas, inclusive siendo adolescente. Y escribí una pequeñísima reseña de lo que significa el 24 de marzo, ¿no? Hoy se conmemora en Argentina el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Para los que no están familiarizados con esto, es cuando son los 50 años de un golpe de Estado que dio inicio a una dictadura militar que se llevó, torturó y desapareció a decenas de miles de personas. Desde entonces, esta fecha nos invita a recordar y darle nombre a lo que pasó, que fue un genocidio, y a mantener viva la memoria, incluso desde lejos, desde nuestro pedacito acá en Wellington. Porque la memoria no tiene fronteras, porque recordar es también un acto de amor, de justicia y de responsabilidad colectiva. El mensaje que les dejo hoy no es mío, es algo que ya pertenece al pueblo argentino desde hace casi 5 décadas y es lo que dijo Cristian al final. es nunca más al silencio, nunca más al olvido, nunca más. Y esto se ha tornado en el eslogan, si se quiere decir, del 24 de marzo. Y para mí, a mí me ha tocado, digamos, muy cercanamente de familia, de amigos y demás. Pero creo que aunque no lo hayas percibido de cerca, por más de que yo no lo viví, es algo que siempre hay que recordar y en lo que quiero participar, aunque sea desde lejos, así no esté en la marcha este año.
Así es, entonces es una manera también de manifestarse, ¿verdad? Nunca más, y como dicen aquí, no olvidar. No debemos de olvidar. Bueno, pues también un abrazo para todos nuestros amigos de Cuba. Pues esperemos que pronto haya un avance en este conflicto, ¿no? Ojalá. Bueno, y ahora continuamos contigo, Elisa, que nos preparaste el tema para hoy de Entre Sabores y Memoria, para cambiar un poquito este tono triste que nos pusimos ahorita, y en tu sección de Identidades Latinas.
Así es. Bueno, este fin de semana festejamos el cumpleaños de mi mejor amiga acá, y cuando me puse a pensar en qué escribir, me di cuenta que la escena de nuestro almuerzo era casi simbólica. 3 argentinas, 1 chileno, 1 colombiano. Distintas formas de decir lo mismo, distintas maneras de habitar un idioma, que aunque lo compartimos, nunca suena igual. fuimos a un viñedo acá cerca de Wellington, un lugar precioso de esos que parece que salieron de una postal. Pero lo que nos llevó ahí no fue solamente el paisaje, sino la comida. La chef chilena, hoy nuestra invitada, que ha construido algo muy particular. Un espacio donde los sabores latinoamericanos aparecen, se mezclan y se reinterpretan. Y se ofrece a un público que en su mayoría no creció con ellos. La comida llegó a la mesa y con eso para nosotros llegó algo más. Porque hay sabores que no se quedan solo en la boca. Hay sabores que te llevan a otro lugar. Algunos platos tenían ese guiño sutil, como diciendo, ¿te acordás de esto? Pero sin replicarlo exactamente. Otros eran más directos, más intensos, casi desafiantes, sabores que se suavizan para ser entendidos, que no piden permiso. Y ahí, entre plato y plato, nos pasó algo que es difícil de explicar si no lo viviste. Dejamos de estar acá por un rato, porque para nosotros comer nunca es solo comer. Es recordar, es comparar, es decir, esto me hace acordar a tal cosa, aunque no sepamos bien a qué. Es discutir si está bien hecho, aunque nadie nos haya preguntado. Es hablar todos a la vez. Esa es la clave, ¿no?
Sí.
en nuestras propias versiones del español, interrumpiéndonos, riéndonos, como si la conversación también fuera parte del menú. Para nosotros, esto es una forma más de volver. Y mientras todo eso pasa en nuestra mesa, yo me puse a mirar alrededor. Otras mesas, otras experiencias completamente distintas. Kiwis mayormente, o parecían, probando los mismos platos, pero desde otro lugar. Miraban el menú con curiosidad, preguntaban, intentaban pronunciar los nombres.
¿Era un restaurante?
Sí.
Ah, ok. Pensé que era en una casa.
Ahora vamos a llegar.
En un viñedo, ¿no?
Exacto.
Ah, en el viñedo. Ah.
A veces con dificultad de pronunciar, ¿no?, los nombres, a veces con humor. Y después probaban. Y para ellos era eso, comida. Nueva, interesante, distinta, pero sin memoria. Y ese peso, sin ese peso emocional que a nosotros nos atraviesa casi sin pedir permiso. Sin esa nostalgia que aparece de golpe, sin aviso, en medio de una cena. Y ahí es donde el contraste se vuelve evidente. Para nosotros esos sabores son historia, para ellos son una experiencia. Para nosotros son identidad, para ellos es un descubrimiento. Y no hay nada malo en eso, al contrario, porque ese pequeño gesto, el de probar algo que no conocen, el de intentar decir una palabra en otro idioma, el de dejarse llevar por un sabor que no pueden nombrar del todo, empieza algo, algo lento, casi invisible, pero real. Nosotros muchas veces existimos así, en lugares como este, ¿no? No desde lo obvio, no desde lo central, sino desde lo cotidiano. Desde un plato que alguien elige sin saber todo lo que hay detrás. Desde una receta que viajó miles de kilómetros y se adaptó, pero no perdió del todo su esencia. Casi invisibles, pero no del todo. Porque aunque no compartan nuestras memorias por un momento, comparten el resultado de esas memorias. Y eso ya es una forma de encuentro. Una forma suave, sin imposición, sin grandes discursos. Despacito, como diría la canción. Y tal vez de eso se trata migrar, ¿no? Vivir entre culturas, construir identidad lejos de casa, de aceptar que no siempre van a entender lo que sentimos cuando probamos algo que nos recuerda al hogar, pero que igual en ese intercambio, en esa curiosidad, en ese pequeño intento, algo se transmite. No completo, no perfecto, pero suficiente. Porque al final la comida hace algo que pocas cosas logran. Nos sienta en la misma mesa, aunque vengamos de historias distintas. Y ahí, entre lo que uno extraña y lo que el otro descubre, se crea un espacio compartido. Un espacio donde no hablamos, donde, aunque no hablemos exactamente el mismo idioma emocional, igual nos entendemos un poco. Y a veces un poco es todo lo que falta. Obviamente fuimos al restaurante en Martinborough, donde...
¿Cómo se llama?
No le vamos a nombrar.
Yo ya lo probé,
no
también.
No tenemos los derechos.
Delicioso.
¿Tú también? Sí.
No, sí, bueno, vamos a tener que ir todos los de qué onda.
Sí,
sí, hacer una sería
excursión.
Una maravilla.
Sí.
Muchas gracias por lo que dijiste.
No, sí, no, sí, por favor, honestamente es, o sea, fue un momento... que nosotros habíamos planeado ir ahí para hacer algo distinto y yo como, no sé, en un momento estábamos ahí a los gritos, en una mesa y toda la demás gente muy modosita, muy en su lugar, mirando sus menús, intentando descifrar qué es lo que querían. Y nosotros, ah, sí, la sopapilla, esto, lo otro.
Y todo era familiar.
Sí,
para
sí. Y la verdad que fue un momento raro para mí ver que ellos tenían la misma experiencia desde otro lado o una experiencia diferente de lo mismo, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora ellos están creando sus propias memorias, ¿no? De la primera vez que
probaron
y lo disfrutaron de esa manera.
Bueno, si se llevan eso de la cocina y de los platos que nosotros preparamos, es mi misión cumplida. Ese es lo que yo quiero lograr. Quiero lograr que las personas que se sienten en el restaurante se lleven memoria y cuando estén en algún lugar digan, ¿te acuerdas uh-huh. que aquí probamos uh-huh. que ese olía o que decía? Uh-huh. Eso es lo que yo quiero lograr.
Y pues lo logras así, muy bien.
Lo estás logrando completamente.
Absolutamente.
Sí.
Pues muchísimas gracias, Elisa. Sí, y bueno, increíble. Y ahora vamos a la sección de literatura con Betty Guerra. Cuéntanos del tema que nos has preparado para hoy, Betty.
Bueno, pues yo aprovechando que tenemos aquí a la querida y prestigiada chef, porque ahorita les vamos a contar todo su historial. Bueno, pues quise platicar un poco de literatura y comida. Como saben, la literatura abarca todos los temas, recuerden, no hay un tema que se le escape. Y bueno, la comida en la literatura la encontramos innumerablemente, escenas de la vida cotidiana que se desarrollan a través de los alimentos, lo cual la convierte casi imperceptiblemente en una herramienta narrativa poderosa, ya que siendo la comida un símbolo cultural, tiene el poder de mostrarnos desde lo que puede ser la descripción de todo un país o simplemente representando la persistencia de lo humano más allá de la mera cotidianidad, la necesidad primaria, simple y carnal de sobrevivir. Es decir, el hambre despierta a pesar del dolor, a pesar de la pérdida, a pesar del placer, recordándonos nuestra fragilidad humana. Los alimentos nos muestran el poder socioeconómico de los personajes. Las escenas alrededor de una mesa tienen el objetivo de trasladarnos hacia donde el autor nos quiera llevar. Un momento histórico, como puede ser la escasez alimentaria durante una guerra. Otro momento, por ejemplo, el saciar del hambre posguerra, que es además una escena tristísima y recurrida en la literatura y en el cine. El deleite ante la escasez del azúcar. Esas, cuando prueban, cuando tocan otra vez el azúcar, cuando pueden hasta sentirla los personajes. O por la fruta o el agua después de una sequía. Así como la inapetencia como primera señal de una enfermedad en algún personaje. También, por el contrario, la falta de alimentos, las muertes terribles por inanición, como en El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, o en la novela Germinal, de Émile Zola, donde se describe de una manera terriblemente magistral el hambre descarnada de los mineros en huelga. La comida, como en la vida misma, está presente en todos los momentos del ser humano, en la festividad, en la tristeza, conviviendo con la tragedia, el desamor y el éxtasis. Tenemos también algunas obras donde la comida se convierte en el eje central de la historia. En la poesía podemos encontrar al poeta chileno Pablo Neruda, quien creó algunas odas, destacando la Oda a la Cebolla, donde describe sus capas cristalinas a esa joya de la tierra, manjar de los pobres. En la literatura internacional, recientemente ha tomado relevancia la obra La Vegetariana, de la autora surcoreana Han Kang, ganadora del Nobel en el 2024, donde la vida de la protagonista se ve trastocada a partir del momento en que decide dejar de comer carne, creando una alegoría a las normas y los límites establecidos. Ay, espérame, porque se me movió mi hoja. Decide dejar de comer carne, creando una alegoría a las normas y los límites establecidos en nuestra sociedad. Y bueno, ya hablando de historias un poquito más agradables otra vez, porque luego nos ponemos muy serios. En México tenemos una novela que ha sido muy celebrada, más allá de la técnica narrativa de su escritura. Es una historia que relata de una manera mística lo que es la cocina mexicana, enlazando los sentires de las mujeres protagonistas de esta novela con los ingredientes y el resultado de sus platillos. Y por supuesto, estoy hablando de Como agua para chocolate, de la escritora Laura Esquivel, cuya película El mismo nombre, dirigida magistralmente por Alfonso Arau, logró captar la esencia de esa historia de realismo mágico y se ha convertido en un referente, un portal al mundo que permite echar un vistazo a los sabores del pueblo mexicano. Por cierto, esa película la pueden ver en... Es un raro caso de esas películas que superan al libro, ¿no? Uh-huh. Los dos son bastante buenos, bastante famosos. Los pueden encontrar en la biblioteca de aquí de Wellington. Y por último, una obra que quiero mencionar hoy es el libro de Isabel Allende, escritora chilena, como nuestra invitada, titulado Afrodita, cuentos, recetas y otros afrodisíacos. En este libro, que es una mezcla de reflexiones hechas cuando cumplió sus 50 años, es una reflexión sobre los placeres y lo que se ha quedado atrás. Isabel Allende, con un sentido del humor y erotismo, y esa forma de escribir tan peculiar que tiene, nos lleva a un mundo de historias y recetas a través de su vida, sus sabores y su gente, con el que nos invita a crear una memoria propia, que era más o menos lo que hablaba hace un rato Elisa, una memoria propia de los sabores y el despertar de la sensualidad a través del gusto. Y lo escribe así. El olor penetrante del yodo me trae imágenes de erizos, esas extrañas criaturas del mar, inevitablemente relacionadas con el despertar de mis sentidos. Era yo muy joven cuando un pescador puso una lengua de erizo en mi boca. Cuando visito Chile, busco la oportunidad de ir a la costa y probar de nuevo erizos recién extraídos del mar, y cada vez me abruma la misma mezcla de terror y fascinación que sentí durante aquel encuentro. Los erizos son inseparables para mí de ese momento frente al mar y mi despertar a la sensualidad. Entonces, bueno, pues yo los invito así a dejar despertar sus sentidos a través de las letras y la comida.
Bravo.
Muy bien, Betty, muchísimas gracias. Y bueno, sí, nuestro programa hoy está lleno de sabores, sí, comida. Sí. Y
olores y recuerdos.
Sí, así.
Memorias, exacto, sí, ¿no? Lo que genera la comida.
Sí. A mí me pasa también con el mate, que yo, el olor del mate
te transporta.
Y el sabor del mate me hace acordar a mi mamá. Uh-huh. Porque mi mamá siempre tenía, es mi memoria y sigue teniendo aliento a mate, porque ella toma mate todo el día, como suele ser en mi provincia. Entonces, cuando sea que me tomo un mate, ese primer como despertar del sabor, uh-huh, o del olor,
te transporta
siempre
a casa.
Me hace acordar a mi mamá.
Qué bien.
Fíjate, sí, yo creo que cada tenemos una conexión, ¿no? Sí, con diferentes, claro, los alimentos, olores, y sí, momentos de nuestra vida. Uh-huh. Para ti, Daniel, ¿cuál sería algo que te conecte de comida con Nueva Zelanda?
Well, la verdad es, yo tengo más, soy más fan de la comida colombiana que la comida de Nueva Zelanda. Mi comida favorito es ajiaco.
¿Ah, sí?
Que es una sopita, ¿no? Es una sopita.
Colombiano, ¿eh?
Colombiano.
Es que tiene pues más sabores, pero pues los kiwis están aprendiendo.
Los kiwis nos llevan la pavlova para siempre. O sea, la pavlova ya es parte de mi celebración, de mis celebraciones todo el tiempo.
Pero ahí hay una disputa si es realmente kiwi o si es kiwi, ¿verdad?
Bueno, siempre hay disputas, ¿no?
Estamos en Nueva Zelanda, así que 100% kiwi, por favor. Claro. Eso no se duda aquí.
Ok, no se cuestiona. Y bueno, continuamos con nuestros temas. Yo voy a aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y comentarles que la Embajada de España tendrá otra función de cine, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo. La película que proyectará en esta ocasión es Soy Nevenka, que trata el tema del acoso sexual y laboral en la política y está basada en un caso real. La función será a las 5:15 de la tarde, un poquito temprano. Salgan corriendo de sus trabajos. Uh-huh. El lunes 30 de marzo en la Universidad Victoria en Kelburn Parade. Es por la entrada 13. Estas universidades son laberintos totales, ¿verdad? Es la entrada 13.
Yo siempre digo,
deberían de ponernos un mapa en la cintación.
Busca a alguien que hable español y seguilo.
Y es en el Teatro de Lectura 104, que se conoce como Hugh Mackenzie. La entrada es gratis, así es que apúntenlo, tome nota y hay que apoyar.
Sí, parece que está, aparte que dicen que está muy interesante la película.
Sí, sí.
Pidan para salir temprano del trabajo, organícense. Sí.
Claro, y es gratis, pero ya que se llena el teatro, entonces ya se llena y ya nadie más puede entrar.
Uh-huh. Y es para adultos. Porque otras han sido también como para jóvenes, adolescentes. Uh-huh. Pero no me parece
son
que
temas muy duros, yo creo.
Sí.
Y bueno, ahora vamos a escuchar la primera canción de la noche, que como saben va a escucharse únicamente en la transmisión de Wellington Access Radio y no en Facebook. Para los que nos siguen en Facebook, las canciones que escogen nuestros invitados las vamos agregando a nuestra playlist en Spotify, que se actualiza cada semana.
La canción que escucharemos se llama Mira Niñita y es de Los Jaivas. Me encantan Los Jaivas.
A mí también.
Mira niñita, ahí te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel.
mi papel sellado en la piel.
Estábamos escuchando la canción Mira Niñita de los Jaivas, una banda chilena de Villa de Mar, de Valparaíso, y que leí que está activa desde 1963. Una legendaria banda, los Jaivas. Sí. Y bueno, ahora sí llega el momento de la entrevista y presentamos a Norca Mella Muñoz. Norca es una chef chilena de Santiago que combina sabores chilenos con productos locales de Nueva Zelanda. Creció en un entorno familiar donde la cocina era central, lo que la llevó a estudiar artes culinarias a pesar de la resistencia de su familia. Tras perfeccionar sus habilidades en Santiago y trabajar en hoteles de prestigio en la Patagonia, se mudó a Nueva Zelanda en 2003 sin hablar inglés. Pero bueno, eso no fue un obstáculo, parece, porque rápidamente ascendió en el ámbito culinario, convirtiéndose en la primera chef principal en Mangapapa en 2017. En el 2020 estuvo encargada como chef ejecutiva de la cocina de King Lodge. Sí. Esto en la Isla Sur, ¿verdad?
No, es en la Isla Norte.
Ah, ¿es en la Isla Norte?
En Taupo.
Uh-huh. Ah, ok.
Es uno de los pequeños...
como resorts,
playas de Taupo, sí. Claro, queda 20 minutos de Taupo.
En 2022 se trasladó a Farecojo Country Estate. Esto es en la zona, si estoy en lo correcto, en la costa sureste de la Isla Norte.
Sí, en Palliser Bay.
En Palliser Bay. Donde su equipo ganó la calificación de un hat, ya nos contará Norca más adelante de qué se trata, y fue nombrada mejor chef de lodge de lujo del año en 2024. Su estilo de cocina, que ella llama chiwi, fusiona ingredientes locales y su herencia chilena, destacando el cordero. Desde el año 2021 es la primera embajadora del salmón Ora King en Nueva Zelanda. Comprometida con la sostenibilidad y el uso de productos locales, Norca promueve la filosofía de del campo a la mesa, creando experiencias gastronómicas memorables y apoyando a los agricultores locales. En el 2025 fue nombrada chef ejecutiva en el viñedo Palliser Estate en Martinborough, en Wairarapa, logrando otro hat a los 3 meses de inaugurar el primer restaurante de Palliser. En 2026, Norca, como lo mencionamos antes, fue nombrada como una de las top 50 mujeres más influyentes de comida y bebida en Nueva Zelanda. Su enfoque innovador y su dedicación a la sostenibilidad continúan inspirando a otros en el mundo culinario. Norca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en ¿Qué Onda? Ya habías estado en una ocasión hace ya algunos años.
Sí.
Y es un placer tenerte aquí de vuelta. Y bueno, acabas de recibir este reconocimiento, estar en esta lista de las 50 mujeres más influyentes. Cuéntanos, porque esto ocurrió...
El lunes pasado.
En Auckland. Sí. Cuéntanos cómo fue... ¿Qué significa para ti?
Bueno, simplemente ya estar nominada es un premio gigante. O sea, hay cuántas mujeres, cuál de todas mejor que otra, y me nominaron a mí, fue una sorpresa muy grande y muy, muy contenta de ver que el trabajo es reconocido.
Claro. ¿Y eres la única latinoamericana en la lista?
Sí.
Qué representación, honor, representándonos, exacto.
Sí,
sí, muy bien representadas.
Y lo que decías de que se valore el trabajo que haces, y creo que también como que se valore la visión que tenés, ¿no? Mm. De esa combinación de lo que vos traes,
claro,
de sabores tradicionales de Chile, demás, con lo que hay acá disponible, y esa fusión, ¿no? Que no siempre o no necesariamente es bien recibida, ¿no? Por ahí la gente está muy como, quisiera decir settled, como muy acomodada a los sabores que ya conoce, ¿no?
Claro.
Entonces es algo diferente que por
¿Cómo,
ahí...
¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo toman los kiwis esa combinación chiwi?
La combinación chiwi. La verdad es que Yo soy una persona muy sociable y cuando alguien no entiende algo, yo salgo y le explico lo que yo quise hacer y lo que yo quise entregar en el plato. Entonces, por lo general, la mayoría de la gente muy, muy contenta con probar estas cosas nuevas. En el menú tenemos sopaipilla. Las sopaipillas en Chile son street food. Se venden en la calle en un carrito de fritanga y a la parada del bus y te la comes con ketchup o mostaza. Así lo venden las sopaipillas en Chile.
Me encanta.
A mí me encantan las sopaipillas.
¿Y cómo dices las
sopaipillas?
Sopa
y pilla.
Y
pero
pilla.
Es una sola palabra.
Sopa y pilla.
Sopa y pillas.
¿Y es una sopa?
No.
No.
Es una masa de zapallo.
Estoy cocido, un poco confundida.
Cocido y molido. Y es una masa y se enrolla y de ahí se hacen unos círculos. Ajá. Y se pone con tenedor y de ahí la fríes.
Ay, qué rico.
Para mí la masa, versión chilena de la torta frita, por ejemplo.
Claro, es como torta frita.
¿La masa de qué es? ¿De maíz?
Harina normal. La harina normal. Blanca. Un poco de baking powder. Zapallo cocinado con agua y después molido, entonces se usa la pulpa. Y en Chile usamos la manteca, pero...
Manteca es mantequilla, ¿verdad?
No, manteca es la grasa.
De grasa.
La
grasa. Okay. Bueno, porque los argentinos dicen manteca a la mantequilla, ¿no?
Sí, ahí viene lo de nos sentamos todos en la mesa y nadie se entiende, ¿no? Claro. Porque, o sea, tres versiones claro. distintas.
O sea,
de
pero ese es manteca que acá es la lard.
Claro, acá ajá. sería la lard. Pero, como también tengo que pensar un poco fuera del cuadrado de estrictamente cómo lo hacía mi mamá y mi abuela, tengo que pensar un poco como en los vegan que hay acá, que uno siempre tiene que pensar en ellos. Y yo la hago con olivo, que es la mantequilla de aceite de oliva. Uh-huh. Entonces tiene un poco de grasa, la harina, el zapallo, el baking powder, y se hace una masa, se uslerea, se corta en círculos y se fríe.
¿Cuántos gramos? Porque estamos aquí apuntando la receta.
La receta está en una de las revistas de Cuisine Magazine.
Ah, sí.
Me parece que en el mes de septiembre del año pasado.
Ah, ok, hay que buscar.
La receta te la dan si vas a comer.
Si vas a comer ahí.
Claro, te la podemos imprimir.
¿Se puede hacer en el fryer?
No lo he probado.
Ah, mira, pues hay que ver.
Mira, sí.
Oye, Norca, y bueno, porque tú estudiaste en Chile, hiciste tu carrera acá, y siempre ha sido tu objetivo tener este toque chileno desde que llegaste acá, desde que iniciaste tu carrera acá.
No, yo, en Chile yo... tuve la suerte de estar, creo que en los lugares más lindos de Chile. Estuve en Patagonia trabajando 3 años, en las Torres del Paine, estuve trabajando 3 años en San Pedro de Atacama, y de ahí recorrí todo Chile, tuve mucha, mucha suerte. Y ahí encontré en el diario que existía la posibilidad de la Working Holiday, venir a trabajar, a estudiar y aprender y a ganar plata por un año y tener visa, que eso era para mí importante, salir de casa, pero con seguridad de que no iba a ser deportado, que no me iba a pasar algo. Y decidí venirme a Nueva Zelanda sin conocer a nadie, sin hablar inglés, sin... con las patas y el buche, diría mi papá.
No conocías a nadie acá.
No. Y sabiendo que la cocina es un lenguaje universal y me va a abrir puertas.
Sí. Totalmente, y así fue.
Claro, y así ha sido hasta el momento, sinceramente.
Pero en algún momento estudiaste algún curso de inglés.
Sí, estudié, después de 5 años estar en Nueva Zelanda, tuve la residencia. Cuando llegué a Nueva Zelanda, mi idea era solo quedarme por un año y salir alrededor del mundo, porque yo iba a saber inglés, iba a juntar plata y nadie me iba a detener. Y llegué acá y me di cuenta que este era el lugar donde me sentí a salvo, me sentí valorada como mujer, me sentí respetada y no me quise ir nunca más.
Nueva Zelanda te hace eso. Yo siempre digo que el momento en el que decidí quedarme fue el día en el que caminé sola por la calle sin miedo.
A las 2 de la mañana.
Muy importante.
Uh-huh. Sí.
Sí, eso es lo que yo valoro más
también. Me atrapó.
Te atrapó para
ti. ¿Y llegaste a Auckland?
Llegué a Auckland. En Auckland trabajé como lavando platos en un hotel. Pero era chistoso porque me pedían ir a buscar el tomate, yo no entendía, traía manzana, entonces fue todo un chiste. Y me tenían paciencia, que eso fue muy, muy bueno. Y después de eso me puse a trabajar en Oakland Showground, donde hacen todos estos big show, el food show, el boat show, cuando te casas, todos estos shows. Y ahí conocí a Carolina, que es la hija de Mirta. Quería de todas maneras saludar a Mirta y darle las gracias porque por ella estoy acá. La Mirta es la fundadora de la biblioteca Letras Latinas, sí. Y sé que está escuchando, así que un abrazo gigante, sí, te queremos mucho.
Un abrazo.
Y siempre estás con nosotras. Bueno, ahí yo trabajé con la hija de Mirta, que es Carolina. Y teníamos team. Y uno del team hablaba inglés y el resto de nosotros, que éramos todos latinos, hablaba en español. Entonces la hija de Mirta, Carolina, hablaba en inglés. Y ahí trabajamos como por 2 años. Y después de eso me puse a trabajar en una empresa de catering. Entonces yo cocinaba todo el catering, manejaba la van, iba a los eventos, volvía y no hablaba inglés. No me preguntan cómo lo hice. Fue terrible porque yo ordenaba naranjas y me llegaban cebolla, manzana y me llegaban papas. Era terrible, era un trauma que yo tenía de hacer los pedidos por teléfono. Y esto hace 23 años atrás.
Claro, claro, sí, no se podía pedir por internet.
No, nada. Entonces lo que yo hice, traje mi diccionario y los hacía en fax. Y ahí se me abrió otra puerta del mundo, porque me llegaba lo que yo pedía y cuánto pedía.
¿Cuánto tiempo te tomó estar cómoda con el inglés?
Oh, mucho tiempo. De hecho, todavía creo que me siento un poco incómoda hablando inglés fluido.
Bueno, yo creo que eso nos pasa a todos.
Es lo que iba a decir. Creo que... No es posible.
Y de hecho me ha tocado mucho hablar en micrófono en frente de mucha gente y yo siempre digo, si estoy hablando muy rápido no me entiende, no se preocupe, nadie lo hace. Y sigo hablando.
Es siempre la recomendación que le doy a la gente cuando tiene un poco de miedo de hablar en inglés y se pone nervioso, más despacio. Claro. Porque si hablas más despacio, se entiende más.
Y te tranquilizas, te ayuda.
Te tranquilizas, baja un cambio.
Claro.
Sí. Oye, Norca, ¿y también has dado clases?
Sí. Después de estar trabajando en este catering, que fue por 5 años, y gracias a eso también tuve la residencia, tenía un hijo, Benjamín, mi hijo Benjamín, que es mi tesoro. Me separé, entonces me quedé sola trabajando en un catering y no podía seguir trabajando porque era solo de noche y tuve que tomar una decisión y hablando con Mirta de nuevo, le conté que quería estudiar y la Mirta me dice, es lo único que te va a llevar adelante. Así que dejé de trabajar y me puse a estudiar porque ya tenía la visa y estudié por 1 año inglés. Parte de este curso era hacer 3 meses apprenticeship en otro lugar, donde pudieras practicar inglés. Y yo no podía ir a trabajar a un café porque era muy temprano y no tenía dónde dejar a mi hijo. Y no podía trabajar en un restaurante porque cierra muy tarde y no tenía dónde dejar a mi hijo. Y mi profesora me dice, ¿y por qué no aplicas para una escuela de cocina si tú ya sabes cocinar? Y yo la miro y le digo, ¿y no hablo inglés? Y me dice, pero trata. Así que mandé
currículum. Fue la prueba de fuego.
Claro, trato, me dijo. Y mandé currículum y me llamaron de una escuela de inglés, de cocina, que se llama Oakland Hotel and Chef Training School, que lamentablemente cerró después del COVID. Y ahí empecé a hacer mi apprenticeship por 3 meses. Conocí a mi pareja actual, que se llama Glenn. También saludos a Glenn, que es kiwi. Él también es chef y era profesor de ahí. Y terminé mi apprenticeship después de los 3 meses y me ofrecieron seguir trabajando como profesora porque a mi jefe le gustó mi manera de enseñar, mi manera de hacer las cosas y trabajé ahí por 5 años.
¡Wow!
Que te digo que ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, sí. Porque trabajaba de lunes a viernes de las 8 a las 2. Cocinábamos lo que queríamos y tenía los fines de semana libre, las noches libres. Era un trabajo maravilloso.
Qué bien.
Y algo que salió como de casualidad, ¿no? Porque, o sea, se le ocurrió a tu profesora, sí. Y decir, no, y anda, y fíjate.
Claro. Wow.
Vamos a hacer un corte musical y vamos a escuchar la segunda canción que escogiste. Este es el momento en que nos cuentas por qué escogiste. A ver, cuéntanos por qué escogiste la primera canción, la de los Jaivas. Niñita.
Mira, niñita.
Mira, niñita.
Oh, voy a llorar un poco. Mira, niñita, le gusta mucho mi mamá. Y la que... Y la que vamos a escuchar ahora.
En el Muelle de San Blas de Maná.
En el Muelle de San Blas. Era la canción favorita de mi mamá.
¿Ah, sí?
Sí, que ya no está.
Bueno,
pero aquí está.
La memoria de la que hablábamos.
Acá la recordamos.
Está.
Pues escuchamos En el Muelle de San Blas del grupo mexicano Maná.
Sí, muchas gracias.
Bueno, esta fue la canción En el Muelle de San Blas del grupo mexicano Maná, que bueno, ya no necesita presentación, todos lo conocemos. Muy linda canción y muy bonita la historia detrás de por qué la escogiste, Norca. Bueno, y continuamos con la entrevista.
Sí, aquí tenemos a Norca. Y bueno, yo quería preguntarte porque cuando leíamos tu biografía, mencionaste varias veces estos como premios que se gana en los restaurantes, creo que de aquí de Nueva Zelanda, ¿verdad?
Sí.
Que son hats, como sombreritos.
Como estrellas Michelin.
Claro. Yo también digo como estrellas Michelin, ¿es algo parecido?
Sí, es un reconocimiento a los mejores restaurantes que tiene Nueva Zelanda. Existen tres tipos de hats, que es uno, dos o tres. Los mejores restaurantes que son... Paris Bata, Tala, Kokoro tienen tres Michelin Star, o tres hats. Y de ahí hay restaurantes, muchos restaurantes en Auckland, y estos están alrededor de toda Nueva Zelanda. Para ganar un hat se necesita tener un tipo de muchos, como muchos puntos o muchos detalles que van acumulándose para tener el puntaje de tener
como que sabor, presentación, claro, o claro, ingredientes.
Sí,
o,
sí, la historia, si los garzones conocen la historia del plato, si es local, si está bien servido, si está combinado con el vino. Tiene mucho tic. Ajá. Y como chef, acá en Nueva Zelanda todavía no existe el Michelin, creo que viene luego, pero todavía no existe. Entonces, como chef, siempre ha sido como un sueño tener algún día lograr alguna Michelin Star. Y lo logré en Farecojo, fue increíble. Fui a la premiación hace 2 años atrás, y sin saber, porque no tenía idea, ese mismo año gané ser la mejor chef de todos los Luxury Lodge de Nueva Zelanda. Y eso es, o sea, yo iba con la esperanza de ganarme un hat, y me vengo con el hat y el título de ser la mejor chef de toda Nueva Zelanda, de todos los lodges.
Porque eso, es como de lujo, ¿no? Sí. Estos restaurantes donde te has especializado es de lujo. O sea, que hay como más presión, ¿será?
Sí, 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 mucho.
¿Más competencia?
No sé si más competencia, pero de parte de los customers, por la cantidad de plata que ellos pagan en los lugares donde yo he trabajado, lo que tenemos que entregar es impecable. Entonces, es más presión y es mucho más
es como
trabajo.
Otro mercado, ¿no? Es un mercado en sí mismo que no es el restaurante que encontrás en cualquier ciudad, sino que es algo como muy específico, en inglés le diría muy niche, ¿no? Sí.
¿Y cómo fue que te fuiste por ese camino de este tipo de top de restaurantes de lujo?
Después de trabajar en la escuela en Auckland, nos movimos a Hawke's Bay, también a otra escuela de cocina con Glenn. Y teníamos que enviar a estudiantes a hacer work experience alrededor. Y yo mandaba a mi estudiante a diferentes lugares y uno de estos era Manga Papa. El chef se iba a ir de vacaciones, tenía todo listo y renuncia el subchef. Y él tenía todo listo. Entonces le pregunta a mi estudiante si puedo venir a hablar con él, porque necesita que alguien lo cubra durante el tiempo en que él está de vacaciones. Así que fui a hablar con él sin ningún problema y me dice, mira, me voy por 3 semanas a Inglaterra, necesito que alguien me cubra desde el viernes del jueves al sábado por estas 6 semanas. ¿Puedo hacerlo? Porque el estudiante que tú mandaste es tan bueno que me imagino que la que le enseñó tiene que ser buena. Y vuelvo a casa, le pregunto a Glenn y el Glenn me dice, si tú lo quieres hacer, vas a trabajar 2 veces. Y yo, sí, pero voy a ganar 2 veces. Pensamiento latino. Sin saber que
doble
el segundo...
doble salario.
Sin saber que el tax te cobra doble también.
Al final no termina siendo mucho negocio.
No termina, pero en la teoría sí. Así que lo cubrí por 6 semanas mientras yo hacía las clases y... él volvió, el manager, general manager, le dijo que yo lo había hecho tan bien que por qué no me ofrecían el puesto de sous chef. Y me ofrecieron el puesto y yo, trabajando ya por 5 o 7 años en escuela, sabía que yo trabajaba de lunes a viernes, fines de semana libres, vacaciones libres, pero una maravilla. Y la plata que me ofrecieron fue muy, muy tentadora. Hablé con Glenn y la verdad es que ya había hecho clase por 7 años y esto era como una nueva,
un desafío.
Un nuevo desafío eso. Uh-huh. Y dije, ¿por qué no? Si lo puedo hacer y me apoyan por hacerlo. Uh-huh. Así que...
¿Y sigues dando clase? Porque yo estaba buscando información sobre ti en línea y vi que recientemente, yo creo, diste una masterclass en el Cordon Bleu, en la escuela Cordon Bleu. ¿Esto lo haces regularmente también?
Me encantaría, pero no es regular. Pero sí hago masterclass ahí en el Cordon Bleu. Y de hecho, ahora estamos pensando hacer clases de cocina en invierno una vez al mes en Paliza. Es un proyecto que tenemos... Que estamos formando. Así que espero que se haga realidad.
Ah, pues estaría muy interesante. Ojalá que se
realizara. ¿3 minutos?
Sí. Que se realizara ese proyecto.
Ah, bueno. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo quería todavía preguntarte, porque hay que señalar que además de todo de la cocina y de que eres experta en todo esto, también has tenido mucho que ver en los club de libros, tanto de Hawke's Bay como de...
Auckland.
De Auckland.
Sí, recientemente se agregó a la tertulia literaria.
Y ahora vuelvo a... Claro, vuelvo a...
A la de Wellington. Sí, ah, pues muy bien.
En Wellington también.
Porque eso me mandó un mensajito a Mirta, me dice, no olvides que además, entonces digo, no nos alcanza el tiempo para que nos cuente más sobre esto. Pero bueno, entonces ya nos despedimos. Tenemos todavía un poquito
sí,
de
sí, sí, quedan dos minutos. Sí. Si quieren, después ponemos la canción por los últimos 20, 30
segundos. Sí, no hay problema.
Bueno, cuéntanos de esta otra faceta de Norca, la literatura y...
A mi mamá le gustaba mucho leer y por ella yo creo, la vi tanto tiempo con su libro que por ella yo creo que empecé a hacer lo mismo. Y llegando a Nueva Zelanda nunca... No había libros en la biblioteca en español. Y conocí a Mirta. Y Mirta me empezó a prestar libros. Y a mí me encantaba leer los libros y combinábamos los libros. Y le presenté a Mirta a Esteban, que es miembro de ALAC, que por qué no hacían una biblioteca. Y de hecho, por eso empezó la biblioteca, porque le presenté a Mirta a Esteban.
Todos los latinos beneficiándose de eso.
Todos los latinos, claro.
Bueno, ahora sí el tiempo se nos agotó. Nos vamos a
tener que volver pronto, sí. Norca, sí, y con una sopapilla, por favor.
Oye, sí, esta vez voy a traer comida. La próxima vez traigo comida.
Y nos vamos a despedir con la canción Mi Niña Bonita de Lucho Barrios, que también escuchó. Que escogió Norca, y bueno, también les íbamos a comentar, pero ya lo haremos en Facebook, hay una exposición en el Thistle Holt, Sewing and Sewing, de unas chicas latinas, muy interesante, vayan a verla, y nos despedimos, los esperamos aquí la próxima
gracias,
semana.
Muchas gracias, disfruten, cocinen mucho.
Adiós. Hasta la próxima.
Chao, hasta gracias.
Los hombres les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener un niño, luego te nace una niña, sufres una decepción y después la quieres.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.